Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Playmaker.
Hola Nagore, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Para vos.
Sí, en estos momentos, sí, la verdad. ¿Buenos días para ti o...?
Bueno, a mí también, en esta altura también.
Vale, pues
será. Tarde, ¿no? Sí. ¿Todo tranquilo por allá?
Sí, la verdad es que no nos podemos quejar. Preparándonos ya para las cositas que vienen próximamente en Playmaker. Yo ya la tiro y yo ya la gente que lo vaya viendo.
¡Bomba de humo! Bueno, tenemos para hoy un episodio especial, algo que una persona que con la que queríamos hablar ya hace tiempo y finalmente se da. En un contexto creo que, no sé si está bien decir que es ideal o no, porque efectivamente podría haber sido en cualquier momento del año, pero justo estamos en una época en la que saltó, tanto en España como acá en América, como siempre, el tema del racismo. Hablamos con Cava Gazzama, pivote de la selección española y jugadora del Bietigheim de Alemania, que bueno, compartió con nosotros una charla sobre racismo que es importante tener en cualquier momento del año, evidentemente.
Sí, justamente esto se lo comentamos a ella, ¿no? Que, como bien has dicho, Laura, llevamos intentando hablar con Cava bastante tiempo. De hecho, yo ya en su día hablé a principios de temporada y muchas de las cosas que comentamos en aquel día las hemos vuelto a comentar ahora con ella sobre el tema que comentas, ¿no? El racismo, que lamentablemente vuelve a acaparar los focos mediáticos. Y decimos lamentablemente porque podríamos decir bien que se esté señalando un problema, ¿no? que tiene la sociedad y que se esté hablando de ello, pero decimos lamentablemente porque esto debería estar a la orden del día. Entonces, es un poco lo que hemos hablado también con Cava, ¿no?
Sí, es un tema que, como también comentábamos sobre el final de la charla con ella, tiene que ver con desaprender un montón de cosas y dejar de normalizar todos estos racismos y microracismos que vivimos a diario y que nos encontramos últimamente en cualquier contexto, ¿no? Yo, en lo particular, hace rato que, por ejemplo, no voy al estadio de fútbol, en parte por eso. No tanto por el racismo, porque, bueno, no hay muchos jugadores negros en Argentina, pero sí con el tema de los insultos, y por ahí, ¿viste? Se normaliza el hecho de insultar tanto y de hablar tan mal, y no está muy bueno, no está nada bueno, y un poco, viste, te tiene que dar la cara para combatir un poco eso, porque está tan normalizado, y sobre todo en el ambiente del fútbol. Está bien que así sea, es parte del folclore. No, está mal. Acá no hay folclore que valga cuando estamos hablando de insultos y de agravios de cualquier tipo. Y en una cancha de fútbol los escuchás cada 2 segundos. Entonces es una situación irritante que ya llega a punto de no tolerar y por eso he dejado un poco de ir al estadio, pero es la verdad que algo que iba a decir empieza a preocupar, pero no, sigue preocupando, como para él. Es una cosa que nunca dejó de ser así y que está mal y que se tiene que empezar a desaprender, pero realmente cuesta mucho, sobre todo cuando hay gente que al no decir nada, me incluyo, por así decirlo, lo aprueba, ¿no? Es como que cuando no haces nada también estás dejando que pase y que se vea como una situación normal y bien vista, por así decirlo, y en realidad está mal y tenemos que empezar a ser más conscientes de todo eso.
Sí, al final, o sea, lo escucharéis ahora en la charla con Cava, pero lo comentamos, ¿no? Que todas y todos tenemos un mínimo de responsabilidad social con respecto al racismo, a la homofobia, al machismo, a todo tipo de violencias, ¿no? Que se dan en la sociedad en general. Como bien has dicho, Laura, no es ni aquí ni ahí, es en todas partes. Y lo que comentas, o sea, al final, si no haces nada o no actúas, dejamos que se normalicen actitudes que de ninguna manera deberían estar normalizadas y el problema persiste. Entonces, Hemos abordado un poco este tema. En el episodio de hoy, como podéis comprobar, nos ponemos más serias de lo normal. Ya sabéis que a nosotras en esta casa nos gusta más el buen humor, el disfrutar de nuestras protagonistas, de nuestro deporte, pero también creo que somos bastante fieles a unos valores muy marcados y creemos que en el día de hoy, pues, se aborda un tema muy importante y que, bueno, esperemos que os resulte interesante todo lo que nos cuenta nuestra protagonista. Que a mí, desde luego, me ha encantado la charla con ella.
Sí, obvio, porque además viene por parte de una protagonista, de alguien que lo sufrió y lo sufre en carne propia, pero que también es muy consciente de que ella puede ser un agente de cambio y que de hecho lo está haciendo. Y que, bueno, obviamente cuenta lo que a veces cuesta hacerle entender a la gente ciertas cuestiones que, volvemos a decirlo, parece es un lugar común, pero que tendrían que dejar de ser normalizadas y que son esos microracismos, esos, ¿no?, comentarios que por ahí uno ya tiene incorporados. Hay que empezar a entender cuáles son y hay que empezar a erradicarlos. Y ella está en esa, ¿no? También un poco intentando educar a su entorno
Sí.
y concientizar a la gente de que se puede hacer esto muchísimo mejor. Así que, si te parece, ya vamos a escuchar acá abajo.
Buenas tardes, Cava. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Buenas tardes, sí, muy bien.
Gracias por atendernos. Ahora, bueno, estás en Alemania, ¿no? Todavía la liga no ha terminado, por mucho que la hayáis ganado. Enhorabuena por ello, por cierto.
Gracias. Sí, nos queda la última jornada y bueno, la verdad que muy contenta, ¿no? Por esa liga. Y bueno, ha sido una temporada bastante larga. Aquí en Alemania tenemos muchísimos partidos. Tenemos muchísimos partidos y bueno, pues entre la Copa, Champions y tal, pues sí que es cierto que se ha hecho larga el año, pero bueno, la verdad que muy contenta.
Me hace gracia porque justo o sea, nos encontramos justo al principio de la temporada, en aquel partido de Champions contra el FTC en Bietigheim, y me contabas que estabas muy contenta, ¿no?, con la llegada al equipo, y evidentemente ahora ha pasado todo un año, pero ¿cómo estás en general después de...? Porque al principio, ya te digo, estabas súper contenta por la llegada.
Sí, la verdad que este año ha ido de menos a más y cada vez me sentía mejor en el equipo y tengo que decir que este año, o sea, ha sido mi mejor año deportivamente y la verdad que estoy muy contenta. Creo que en Champions hice un buen papel y después, bueno, pues en Liga sí que es cierto que igual nuestro equipo está por encima, ¿no?, de los demás equipos, pero que hemos tenido partidos que hemos tenido que trabajar duro, ¿no? Y la verdad que, pues eso, creo que me he sentido importante en el equipo y por eso creo que he ido de menos a más.
Y además, para vos fue tu primera participación en Champions. ¿Cómo fue eso? Porque es una competencia que creo que todo jugador aspira a llegar, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, al principio, pues, ¿no? Con dudas, ¿no? Porque al final siempre es como, bueno, pues estaré al nivel, ¿no? Al final, pues he visto Champions desde mi casa, ¿no? Ver a las mejores jugadoras del mundo jugar esa competición, ¿no? Y de repente, pues te ves allí, ¿no? Jugar contra ellas, ¿no? Es como, wow, ok, ¿no? Y van pasando los partidos y dices, vale, pues Cava, estoy aquí compitiendo contra ellas y compitiendo ¿no? a buen nivel, ¿no? Entonces, muy contenta por ello. Y bueno, y después al final el debut en casa, pues contra FTC ganando de 20, pues fue como, ok, un sueño, ¿no? La verdad.
Ahora que comentas esto de la relevancia que has tenido en el equipo durante el año y que tú te has visto importante y demás, esto sí que me lo comentaste aquel día, que justo habías llegado y tus compañeras, una estaba lesionada y algo pasaba que justo te viste de repente en, ostras, me toca hacerlo a mí, básicamente. Y es verdad que tenías como esas dudas, ¿no? Y bueno, por lo que veo se han ido disipando, ¿no?
Sí, la verdad que pues llegué al equipo y me encontré que era la única pivote, que estaba sola y dije, hostias, no puede ser, ¿no? Digo, joder, me sentía pues esa presión, ¿no? De tener que hacerlo bien porque no había nadie más, ¿no? Y entonces, claro, en los entrenos era básicamente juego con pivote, o sea, nos pasábamos la hora y media entrenando y era juego con pivote porque las demás compañeras ya se conocían de la temporada pasada, ¿no? Entonces era como, vale, llego al entreno y me tengo que entender con todas las jugadoras. ¿Sabes? Y era como, vale, Cava, pues, bueno, pues es lo que te ha tocado, ¿no? Has llegado y para eso estás aquí, ¿no? Y el hecho también de que me dieran esa confianza, pues lo hizo también mucho más fácil.
Encima venías de un año muy complicado. Recordemos que tú al Bietigheim llegas habiendo jugado en el Fleury francés en la temporada anterior. Joder, o sea, es pasar básicamente de un extremo a otro. Y joder, que tú te hayas también visto ahí y no haberte, entre comillas, amedrentado o cohibido, sino haberte crecido todo lo contrario, supongo que estarás orgullosa de ti también.
Total, al final, eso, ¿no? La temporada pasada fue muy dura y bueno, sí que es cierto que yo venía aquí con, ok, Cava, pues no estás en tu mejor momento, porque es cierto que no acabé en mi mejor momento en Flogi. Al final, había muchas cosas bueno, pues que pasaron, ¿no? Que bajamos de categoría, después, bueno, con el entrenador también, pues la relación también era complicada. Y entonces pues era como, vale, pues me vengo a Alemania sin saber el idioma, compañeras nuevas, ese estilo de juego diferente, ¿no? Un estilo muy rápido con una pivote que no soy rápida, la verdad que no soy rápida, no es mi punto fuerte, ¿no? Y era como, pues bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues eso también me motivaba, ¿no? El hecho de, vale, pues capaz es un reto de... Yo sé que lo puedo hacer y solo me queda trabajar. Al final no tengo que hacer nada extraordinario o nada que no haya hecho anteriormente, ¿no?
Cuando comentas el tema del idioma, me hace gracia porque me acuerdo que justo se lo estaba diciendo a Laura antes de entrar en la llamada. Me acuerdo que decías que en Francia tenías que decir mucho ale, ale, ¿no? Que se decía mucho ale, ale. Y que en Alemania, en cambio, te decían auf, auf. No sé si eso ha cambiado, si te has al final acostumbrado a ello, si te sale ya natural o no sé cómo ha ido la evolución de eso.
Pues tengo que decir que me he acostumbrado, me he acostumbrado a decirlo así porque lo decimos muchísimo y cuando estoy en el banquillo, no, pues en vez de ale, ale o venga o vamos, no, pues me sale
Sí.
auf,
Bueno, imagino ya
auf.
después de una temporada, ¿no? Es cuestión de partidos también para ir acostumbrándose a este tipo de cosas. ¿Pero
Eso
el
es.
idioma en sí ya lo vas controlando o se manejan con el inglés en el equipo?
A ver, hablan en alemán, ¿eh? Tengo que decir que hablan
Sí.
todo es en alemán, pero si se dirigen a mí es en inglés. Y bueno, pues el alemán, pues a ver, es complicado.
Difícil, ¿no?
Es muy complicado.
Sí,
Estoy
es
dando clases,
complicado.
pero aún así me cuesta. Sí que las cosas de balonmano, pues ahora sí que puedo, llego a entender, entonces ningún problema. Cuando el entrenador habla en los entrenos, pues ya no me traduce tanto como antes. Pero sí que si tengo que hablar con una persona del día a día, sí que no puedo. Bueno, hablarlo sí que nada, no entiendo nada tampoco, pero yo creo que, bueno, igual un par de añitos más.
He leído que a raíz de haber ganado el título, que Marcus os ha dado unos días de descanso. Supongo que vienen bien, ¿no? Unos días para desconectar un poco, para no sé si para celebrarlo, porque bueno, o sea, supongo que también lo habréis tenido que celebrar, el título de liga.
Sí, bueno, de hecho lo celebramos la semana pasada que jugamos en casa y bueno, mañana al ser el último partido también, como jugamos cerca, volveremos otra vez aquí a Bietigheim y lo vamos a celebrar con, bueno, todas juntas, con el club y tal otra vez, pero sí, viene bien un par de días de descanso porque es lo que te digo, ¿no? Al final han sido muchos partidos esta temporada. Y el cansancio ahora pues se nota, ¿no? Entonces, pues tener un par de días de descanso antes de las vacaciones pues también viene bien para poder, pues eso, ¿no? Poder coger este último partido con ganas, que al final cuando ganas la liga pues igual vas al partido, ¿no? Pues con otra mentalidad, pero que tenemos ganas de también de acabar bien y acabar invictas, sobre todo, y hacer pues un buen partido mañana.
Luego me has dicho que después de eso ya te vuelves a casa, a Granollers, unos días antes de vacaciones y demás. Está bonita España ahora, ¿eh? Pa estar por aquí. Ha habido un caso, bueno, uno mediático, un caso mediático de racismo en el fútbol. Y digamos que de alguna manera estos días, pues ese caso tan mediático pues ha reabierto algunos debates que yo personalmente no entiendo que todavía haya ciertos debates, pero bueno. Y es verdad que ha sido un tema o está siendo un tema que está en boca de todos, digamos. No sé si desde Alemania tú has seguido mucho este caso, porque sé que en su día cuando hablamos me comentaste que eres una persona que está muy concienciada con el tema de racismo, que intentas que la gente de tu alrededor un poco también se empape de esa conciencia e intentar visibilizar el drama que supone, ¿no? No sé si desde Alemania has seguido un poco este caso y nos gustaría saber también cómo te sientes tú cuando pasan estas cosas.
Pues, a ver, un poco sí, no mucho, la verdad, porque al final, no, yo pienso, vale, es Vinicius, ¿no? Y sale porque es un jugador de fútbol y en este caso en el Real Madrid, pero en realidad pasa todos los días. Entonces, para mí no es algo no irrelevante que diga, hostias, pues es un caso puntual, no es un caso puntual, ¿no? Sí que es cierto que lo he visto, que me enfada, pero también pienso que, bueno, pues habrá que aprovechar, ¿no? Esto que ahora que ha salido, ¿vale? Ya que no sale pues en otros momentos pues, y en este caso pues ha salido con Vinicius, pues creo que hay que aprovechar, ¿no? Esa ola que viene ahora y que la gente pues sea más consciente de lo que está pasando y que no le pasa solamente a Vinicius, ¿no? Sino que le pasa a la gente normal, como a quien dice, ¿no? A la gente de la calle. Es un futbolista y bueno, pues el tema ha salido, pero tengo que decir también que ya ha pasado con muchos futbolistas, ¿no? Entonces no es nada nuevo, futbolistas y con deportistas también en general.
Yo estoy muy de acuerdo contigo cuando dices que quizás esta ola o que el hecho de que Vinicius sea tan mediático se deba aprovechar o se puede aprovechar para hablarlo, es una oportunidad para visibilizarlo. Evidentemente ser conscientes de que no le pasa solo a él, que pasa cada día, pero quizás eso se puede utilizar para que haya un debate. Pasa que el problema es que el debate que está habiendo, a mí, yo que sí que lo estoy siguiendo en redes sociales y demás, a mí me da mucha, no sé si me da pena, me da asco, me da rabia, me enfada, comentarios tipo a los otros negros del Madrid no se les insulta, algo habrá hecho. En otro grupo de personas también que no me gusta mucho cómo lo están enfocando, porque dicen pues en el deporte femenino hay insultos más graves. Hombre, no sé si más graves, hay insultos muy graves y hay agresiones muy, muy graves. Pero yo pienso, ¿es excluyente uno de lo otro? No, o sea, debemos denunciarlo todo, ¿no? Digo.
Yo creo que, y siempre pasa, ¿no? Cuando le dices a una persona, bueno, este acto es racista o esto que estás haciendo es racista, ¿no? Se siente como atacado. Entonces, la respuesta que da esa persona es diciéndote que sí, bueno, pero lo he hecho porque tú has hecho esto, ¿no? O sea, es como diciendo, es por tu culpa, ¿no? Y es como, encima, o sea, encima de recibir
Encima,
no insultos racistas o comentarios lo que sea, encima tengo yo la culpa, no, o sea, la culpa la tienes tú. Entonces es ahí donde hay que cambiar, ¿no? Que la gente diga, no, ¿por qué le pasa solo a él y a los otros negros del Madrid? No, oye, perdona, es que porque es un provocador, pues no, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. No, no le puedes insultar a una persona por su color de piel o por lo que sea, da igual. ¿Sabes? Entonces creo que, pues eso, cuando se sienten atacados y se sienten atacados porque saben que lo que le están diciendo es verdad, entonces intentan tirar pues por otro medio, ¿no? Y es lo que pasa y pasa día a día. A mí me ha pasado y es lo que comentabas, que yo suelo ser bastante crítica con la gente de mi alrededor con este tema y cuando les digo, ¿no? Se sienten ofendidos y me lo hacen saber así y me parece muy bien, pero la que se siente ofendida soy yo. Entonces, en este caso, lo que se siente ofendida soy yo y yo no me tengo que sentir mal porque tú te sientas ofendida, ¿no? Porque al final la que lo está haciendo mal es esa persona y no yo, ¿no?
Es lo que ha pasado, porque desde Brasil se ha dicho, España es racista, entonces bueno, ha salido un montón de gente, ¿por qué no? ¿Por qué no sé qué? Lo que tú dices, ofendida porque te señalan una actitud que no está bien. Pero es que, o sea, yo creo que todas y todos tenemos que estar en constante corrección de nosotros mismos y aprendizaje. Y es como, a ver, si te están diciendo que esto está mal, Intenta mejorarlo porque la realidad es que hoy en día, por mucho. Por una cosa es no ser racista, otra cosa es ser antirracista. Yo creo que hay que ser antirracista. O
Total,
sea,
no, total, total.
en el sentido de, no, o sea, vamos a intentar contestar o vamos a intentar hacer algo. O sea, no tener absoluta pasividad ante esto. Y si se nos corrige algo, pues.
Eso es. Sobre todo yo insisto en escuchar a la persona, ¿no? Yo, o sea, tú no le puedes decir a una persona racializada que lo que está viviendo no es racismo, ¿no? O sea, si yo te digo esto es racista, tú no me puedes decir no, no lo es, porque tú no lo sufres, no lo has vivido. Entonces, tú como persona privilegiada no me puedes decir no, esto no es racismo o esto no es racista. No, yo creo que hay que empezar por ahí y entender eso, ¿no? Que si una persona, pues en mi caso, una persona negra te dice, oye, este comentario es racista, tú tienes que decir, vale, hostias, lo siento, y cambias, no lo voy a volver a hacer o lo que sea, pero lo que no puedes decir es, no, no es racista. ¿Cómo que no es racista? ¿Tú sabes lo que es sufrir el racismo? No, ¿sabes? O comentarios de, ah, pero tú no sufres racismo. ¿Pero qué es sufrir racismo? Que me maten por ser negra. Hostias, pues he tenido mucha suerte. ¿Sabes? Hay muchos microracismos. Entonces hay muchas maneras pues eso, de sufrir racismo, ¿no? Entonces, la gente también tiene que ser consciente en eso, y sobre todo escuchar. Escuchar y querer aprender. Pero al final también es querer aprender.
Comentabas antes que te había pasado, no es necesario por ahí que comentes las situaciones en particular, si es que crees, sí, obviamente más que bienvenida, pero esos microracismos a veces para mucha gente, o sea, están tan incorporados que son difíciles de entender o que la persona que después, como decíamos antes, se ofende porque se lo señalen, es difícil que entienda por qué. Hay muchos de estos microrracismos que están incrustados en la sociedad y de qué manera, de qué otra manera se los puede, porque a menos que te lo señalen, o sea, en muchos casos entiendo que es una cuestión de ignorancia, pero por falta de educación y de empatía tal vez, y a mí me ha pasado, yo soy de familia con ascendencia asiática y bueno, me ha pasado toda la niñez también. Me ha costado mucho tiempo entender que, nada, que no había nada malo en mí y que en realidad el equivocado era la otra persona, pero cuando eres chica sobre todo es algo que cuesta entender y por ahí una palabra que hoy a mí me digan a esta altura, no, o sea, no me afecta, pero sí que se puede quedar bastante, digamos. Que puede doler bastante, ¿no?
Sí, la verdad que puede doler porque al final te cuestionas a ti misma, ¿no? Y dices, hostias, pues que es todo lo que tengo es malo, ¿no? Por ejemplo, con nuestro pelo, ¿no? El pelo afro siempre es como, vale, el pelo liso es lo normal y el pelo afro es lo feo, lo caro, lo que sea. Entonces empiezas a decir, hostias, vale, mi pelo tal, el pelo afro. Hostia, tengo la piel negra y la gente no le gusta la piel negra y empiezas a cuestionar, ¿qué es? O sea, no me gusta mi piel, no me gusta mi pelo y no te quieres a ti misma, ¿no? Y no te quieres a ti misma porque la gente te hace saber eso, te hace decir que lo que tú tienes no es lo normal o no es lo bueno o lo bonito o lo que sea, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando eres pequeña, duele, cuando eres pequeña duele porque quieres, no quieres estar en el... En, que la gente te acepte, ¿no?
Encajar, ¿no?
Eso es encajar, quieres
Sí.
encajar y que la gente te acepte, pero al final, claro, si tú no te aceptas, la gente no te va a aceptar, ¿no? Y yo, por ejemplo, con eso, con mi hermana pequeña, sí que le echo mucho hincapié a que el pelo afro es súper bonito. De hecho, a mí me encanta ir con el pelo afro, o sea, no tengo ningún problema, le digo. Incluso nuestras, bueno, las culturas de mis padres, ¿no? Que al final hemos nacido en España, pero que también podemos tener pues la cultura española con la cultura de senegalesa en este caso, ¿sabes? Y poder tenerlo todo y que es normal, o sea, no hay nada que diga esto es normal, ¿no? Porque para una persona será normal una cosa y para otra persona será normal otra cosa.
Sí, que en la diversidad, o sea, es que es rica y hay gente que se
Eso.
empeña en que no, que tiene que ser todo una cosa y bueno, es que me pongo un poco nerviosa con estas cosas. Te quería contar algo que me pasó hace un mes, más o menos, que me hizo reflexionar un montón también, porque le estuve dando muchas vueltas. Estaba yo, nada, estaba en Donosti, estaba currando y en el descanso me fui a un bar a echar un café y a ver el partido de la Real, que jugaba contra el Athletic. Bueno, derbi, guay. Está el bar lleno de gente y en una jugada un poco polémica tal, enfocan en primer plano a Iñaki Williams, delantero del Athletic. Yo sin más. Y el señor que tenía a 1 metro, de repente dice, vete a la jungla. Y yo, ¿cómo? Y yo, ¿vete a la jungla de qué? ¿Qué cojones estás diciendo? O sea, me salió solo, no sé ni. Luego lo estaba pensando y dije, o sea, reaccioné como casi por, no sé, por inercia. Y me dice, ¿qué? ¿No se puede decir nada o qué? Y hombre, desde luego ese tipo de cosas no. Que es una broma, hombre, que es que ya no se puede ni bromear, tal y cual. Le dije, ni bromas ni hostias, es racismo y debería darte vergüenza. Y entonces me mandó así, tal, siguió viendo el partido tan tranquilo y tal y cual. Se le acercó otro señor, estuvieron ahí los dos riéndose, tal. Y yo también volví a mi café y a ver el partido, pero me quedé como, ¿cómo puede ser que una persona rodeada de gente se sienta tan en pleno derecho y totalmente impune para decir algo así y tener una actitud así, porque sabe que no le va a pasar nada? ¿Y cómo puede ser que personas como yo, ¿no? O sea, blanca, cis, que sabemos que tenemos, como comentabas antes, ¿no? Ciertos privilegios, lamentablemente, que lo mínimo que tenemos que hacer, creo yo, es, no sé, o sea, señalar a ese tipo de personas, ¿no? Que son como el cáncer de esta sociedad, o sea, que hay que señalarlas como mínimo que se intenten, o sea, que se sientan avergonzados o que, no sé, que por lo menos la próxima se lo piense otra vez antes de decir algo así, que seguramente no lo hará, se habría ido a su casa tan tranquilo y seguirá siendo un racista. Pero es que si no les decimos nada y hacemos como si nada y que todo esté normal y hacemos como que, bueno, se acepta, ¿no? Que haya gente así. Nunca vamos a terminar con esto, que es un problema de todos. Y es como, es que. Es
Total, eso
que
es
la
muy
alternativa.
importante que se sepa que es un problema de todos. No es solo un problema mío por ser negra o lo que sea. No, es un problema de todos. O sea, al final, si escuchas un comentario de estos, pues vas, te levantas, le dices y ya está. O sea, al final es eso, que es todos estamos en un mismo país, tenemos que convivir juntos y qué mínimo, pues que el mínimo respeto, ¿no? Entonces, da igual que no hayan negros en ese momento ahí cerca o lo que sea, pero yo creo que no es solo una cosa de una persona o de un colectivo o de lo que sea, sino que es de todo el mundo.
Totalmente, o sea, es que es como, o sea, es como la homofobia, es como el machismo, es como, son problemas de la sociedad entera y da igual que tú te identifiques más que con una persona o con otra y tal, o sea, no por no ser negra no voy a defender tus derechos. Y, o sea, yo espero que otra persona también defienda los míos o, no sé, o sea, pero me pareció tan, no sé, yo creo que es la primera vez que me pasaba o nunca me había pasado que tan directamente yo vea a una persona insultar así tan heavy a una persona negra. A mí me da miedo, o sea, a mí me da miedo cómo de normalizado puede estar ya no solo el racismo, sino ya lo demás también, que es como, ¿a dónde vamos? O sea, es que en ciertos sentidos yo tengo la sensación de que estamos yendo a peor.
Sí, no, yo también pienso, de hecho pienso lo mismo y se excusan de que es que ahora no se puede dar la opinión, no se puede expresar. No, o sea, en plan, es que estás hablando de seres humanos, estás hablando de personas, ¿no? Y se habla con una facilidad como si, no, como si estas personas negras no fuesen nada y al final y tratan así, ¿eh? Y el claro ejemplo está, ¿no? Cuando pasó con lo de Ucrania. ¿No? Que al final, pues, que todo el mundo, ¿no? Pues, fue como, hostias, pobres niños de Ucrania, pobre gente, y yo lo pienso,
Que sí,
pobre gente.
claro.
Pero claro, cuando vienen las personas negras del Mediterráneo, porque también salen de guerras que hay en países africanos, y salen cuerpos, o sea, en la televisión salen cuerpos de personas negras muertas, bueno, un cuerpo más, ¿no? Y es como, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué está pasando? Para unos sí y para otros no. Claro, porque unos se parecen más a nosotros y otros no, ¿no? Entonces es como, vale, pues todo esto ¿por qué es? Pues porque hay cierto odio que sale en la tele, que se escucha, y al final cuando escuchas algo se te queda en la cabeza. Cuando lo escuchas tantas veces se te queda en la cabeza. Cuando una persona te dice, no, esta persona es mala, es mala, es mala, aunque tú no lo sepas y aunque digas, bueno, quizás no lo es, pero vas a decir, bueno, da igual, si él me dice que esa persona es mala, pues es mala, ¿no? Y nos quedamos con eso, ¿no? Siempre nos quedamos con lo malo. Pero la parte buena, que nunca nadie la sabe, ¿no? ¿Quién la cuenta? Nadie. Entonces nadie la cuenta, no te van a contar, pues eso, las cosas buenas que tiene, ¿no? La inmigración, no te lo van a contar. Solo te van a decir que esta gente que viene en patera nos van a
A
quitar el trabajo,
robar.
van a hacer lo otro, van a hacer no sé qué. No, no, porque simplemente tienes que ir, buscar información. Y sabrán que muchas de las personas que vienen en patera, igual España viene de paso, no se quedan en España y se quieren ir a otro país o lo que sea, que al final también vienen a España y que van a trabajar, o sea, que van a trabajar, pero claro, también para trabajar tienen que tener papeles y bueno, que eso también es mucho, mucho follón porque, bueno, pues al final también las instituciones españolas, pues para conseguir papeles, pues no es nada fácil, ¿no? Entonces, claro, pues si no es por un sitio, es por otro.
Y vos lo decís también porque en el caso de tus padres ha sido así, ¿no? Tus padres se llegan de Senegal a trabajar. ¿Y cómo fue para ustedes criarse en España? Viniendo de una familia de inmigrantes. Yo vengo de familia de abuelos de inmigrantes, pero no.
Pues sí, bueno, yo recuerdo, o sea, yo tengo una buena infancia, la verdad, pero sí que recuerdo que pues, mis padres pues trabajaban mucho, trabajaban muchísimo, o sea, al final tampoco no nos podíamos permitir pues ciertas cosas, ¿no? Porque al final lo que se trabajaba pues era para pagar la casa, para la comida, ¿sabes? Y poco más, pero al final, bueno, pues también se aprovechan de ello, ¿no? Cuando gente está necesitada, pues igual el trabajo que haces pues no está bien, pues bien pagado, ¿no? Entonces, pues eso, de pequeña veía muchísimo, pues eso, que mis padres trabajaban muchísimos y mi padre en este caso, por ejemplo, sí que tuvo problemas, entonces, pues complicado. Es complicado porque te paras a pensar y dices, cuando eres pequeño no sabes el por qué, ¿no? Y piensas, ¿por qué ellos tienen y yo no tengo, ¿no? ¿Por qué ellos pueden y yo no puedo, ¿no? ¿Sabes? Y muchas cosas. Entonces, claro, vas creciendo y cada vez te vas dando cuenta, ¿no? Y yo cuando fui más consciente en el confinamiento, en el COVID, y un día de estos, bueno, cuando pasó lo de George Floyd, hablando con mi padre también empezó a contarme un poco con su historia, porque nunca me la había contado tal cual. Y me entró una rabia por dentro porque pensé, es que ¿por qué? ¿Sabes? Es que ¿por qué? Entonces, mi padre estuvo mucho tiempo en España, pues sin papeles, intentando, pues eso, pues tener los papeles y no fue fácil, ¿no? Al final, cuando una persona, por ejemplo, no está 10 años en un país y no tiene papeles, es porque algo va mal, no es porque no quiere, no, es porque algo no está bien, no puedes estar en un país intentando tener los papeles para poder trabajar, para poder pues, mantener a tu familia y que vayas a la administración y te pongan trabas, vayas a donde sea y te pongan trabas y por aquí y por allá y después se quejan de que hay gente sin papeles y bueno, pues que la gente está intentando pero no tienen oportunidades, ¿no? Entonces, pues bueno, y en esa época ya ni te cuento. Mi padre, no sé si llegó, no sé, en el 90 puede ser, o incluso antes. O sea, imagínate, en esa época, como decía él, no habían negros y que sufría muchísimo racismo, que cuando le veían por la calle, pues incluso a veces los policías pues le pegaban o yo qué sé, en un trabajo que tenía, pues venían gente joven, ¿sabes? Trabajaba de dejar dinero y venía gente joven, se acercaba y empezaban a insultarle y después pues le tiraban, pues todo lo que pillaban pues se lo tiraban, ¿sabes? Entonces, pues bueno, cuando me contaba esto sí que es cierto que pues que me daba rabia, impotencia, ¿sabes? De no poder hacer nada Y bueno, pero sí que es cierto que, ¿no? Pensando, sí, es que mi padre ha pasado esto y ha sabido, pues, poder ir hacia adelante, ¿sabes? Sacar a su familia. Al final no hemos tenido mucho, pero lo básico sí, ¿no? Entonces yo me quedo con eso y la verdad que, bueno, agradecida sobre todo.
Yo te iba a preguntar o sea, ¿de dónde te viene esa conciencia, digamos, o ese punto de activismo, ¿no? Porque al final, bueno, tú puedes sufrir racismo, puedes sufrir homofobia, machismo, violencia de cualquier tipo, pero no tienes por qué ser una persona, digamos, activista, ¿no? Bueno, hay algunas personas que sí deciden que, bueno, esta es mi lucha en la vida y voy a por ello. Tú supongo que escuchar las historias de tu padre.
Sí, desde luego. De hecho, es que fue ahí en el confinamiento. Es que pasó lo del George Floyd y ya me daba rabia, ¿sabes? Pero estaba como, vale, pues al final es malo que lo diga, ¿no? Pero es que decía, vale, pues otra vez, ¿no? Otra vez. Pero claro, hablando con mi padre y me contaba las historias, yo pensaba, es que, claro, es que no puede ser, es que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, me puse, tenía un libro que estaba leyendo que es. Se llama El odio que das y también pues era de una historia de unos jóvenes negros y del racismo que sufrían y tal. Y el libro también yo lo leía y me daba rabia, me daba muchísima rabia. Y dije, es que no puede ser, es que no puede ser. Entonces en Instagram descubrí a una chica que empezó a hablar del tema del George Floyd o sea, me encantaba esta chica. Entonces empecé a seguirla, a ver sus vídeos. Y entonces, claro, ella iba contando cosas y yo iba pensando, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado esto. Y dije, ¿y cómo reaccionaba? ¿No? Y entonces pensando, ¿cómo reaccionaba? O sea, en el momento que me pasaba esto y mi reacción decía, es que no me sentía bien cuando no recibía estos comentarios. ¿No? Y entonces dije, pues si no me sentía bien, pues hasta aquí. Le digo, ya está. Le digo, ¿por qué tengo que soportar comentarios que no me gustan y que son racistas, ¿no? En ese momento yo no los percibía así porque era gente cercana.
Y porque está normalizado.
Al final, está
Sí.
normalizado, eso es, ¿no? Pero sí que es cierto que me sentaba mal. Y claro, y yo no sabía cómo expresarlo y tampoco tenía argumentos, ¿sabes? Como para decirle, oye, no, esto no, porque esto es así. Entonces, pues allí, pues poco a poco, ¿no? Me empecé a informar un poco más y la verdad que, pues eso, estuve un poco bastante activa y sí que es cierto que es agotador. Es agotador porque cuando te das cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor,
Sufres un
te
montón.
hablo ya de más allá, sino alrededor,
Ya.
dices, madre mía, o sea, me voy a volver loca. Me voy a volver loca porque es cierto que yo, por ejemplo, a cada comentario que. Bueno, ahora ya no porque he hecho como un mini break porque es cierto que me quita mucha energía y eso, y yo soy una persona con mucho carácter y me enfado muy rápido, entonces era comentario que escuchaba, comentario que me enfadaba, ¿no? Entonces es como, vale, pues cava, tienes que, ¿sabes?, de llevarlo de otra manera, ¿no? Y sí que es cierto que les digo, bueno, esto no, por favor, intenta tal, y me gusta cuando la gente pues está alrededor mío y hace un comentario y yo les digo, no, por favor, entonces dicen, ay, sí, es verdad. Entonces, claro, el
A ver,
tema es que.
eso te iba a preguntar si has notado cambios, al menos en el entorno en el que vos manifestaste estas cuestiones, porque lo más frustrante de todo debe ser señalarlo y seguir escuchándolo.
Sí, la verdad que sí. Bueno, hace ya tiempo que estuve bastante activa con este tema en Instagram y muchísimos amigos me escribían y me decían, ay, pues Cava, no lo sabía esto, no lo sabía, gracias Cava, gracias Cava. Y yo ya estaba contenta con eso, ¿no? Pero sí que es cierto, por ejemplo, en el mundo del balonmano, ¿no? Con algunas compañeras, pues cuando estábamos juntas y estábamos hablando y hacían algún comentario, ¿vale? Yo sí que les decía, chicas, no, por favor, me decían, ah, sí, es verdad. Y ahora, por ejemplo, muchas veces me pasa que hacen el comentario y yo sin decir nada
Se
directamente, eso es,
autocorrijan.
eso es. ¿No? Y yo pienso, bueno, es bueno, aunque yo, no,
Sí.
que quizás lo hacen porque estoy yo delante, pero da igual, porque si lo hacen, o sea,
No,
es
pero
una.
es una toma de
Eso
conciencia.
es,
Sí,
eso
sí.
es.
Mira al señor del bar, por mucho que le dijera que le debería dar vergüenza, se la sudó tres pueblos, te quiero decir. O sea, que la gente por lo menos haga ese pequeño esfuerzo o gran esfuerzo, lo que sea. A ver, no nos tenemos que conformar, pero sí que, bueno. Para ti tiene que ser satisfactorio, supongo.
Sí, desde luego, por algo se empieza y la verdad que es eso, ¿no? Es poco a poco. De hecho, bueno, en este parón que he tenido con las compañeras, bueno, del equipo, estaba con una compañera y justo, bueno, éramos tres y estábamos hablando del tema, ¿no? Porque les decía, pues, el año pasado que estuve en Senegal, que hacía 10 años que no iba y que tenía muchas ganas y tal. Y estábamos hablando de eso y me preguntó, ¿pero cómo es Senegal? Y le enseñé fotos, ¿no? Y me dijo, sí, pues me lo imaginaba diferente. Y le dije, ya, le digo, ¿te imaginabas pues que estaría pues eso, con niños?
Tres árboles
Eso es, ¿no? En medio de un bosque y tal. Y me
y
dijo, sí,
leones
sí, y me dijo, si tenéis playa, le digo, pues claro. Le digo, pues claro, y le digo, y la verdad que es muy bonito. Y justo estaba con dos danesas, ¿eh? Y le dije, ¿por qué piensas así? Le digo, ¿qué es lo que ves a la tele de África? Le dije, ah, y después le dije, ¿África? Porque África es un continente, le digo, pero yo te estaba hablando de Senegal, ¿eh?
Claro,
Digo, al final, también cuando se habla de África, se habla como si fuese un país, pero África es un continente de 55 países, entonces, claro, no podemos hablar, no podemos generalizar, ¿no? Porque yo soy de Senegal, orígenes senegaleses, pero que igual en Sudáfrica tienen otras culturas que yo no tengo ni idea, ¿sabes? Y me dijo eso, pues es que se imaginaba, pues el típico niño, ¿no? Que sale en la televisión, que pues es con la barriga hinchada, con los mocos colgando, las moscas por aquí pululando, ¿sabes? ¿Sabes? Y digo, es que es lo único que se ve de los países africanos, ¿no? Es lo único que se ve la pobreza, pero es que hay mucho más en África, ¿no? Y le estaba contando todo eso y después nos fuimos a comer y dijo, había una compañera que no quería comer, no tenía más hambre y que quedaba comida, dijo, no, tienes que comer, que si, mira a los niños de África que no tienen comida. Y yo le dije, ¿por qué África? Y me dijo, lo siento, Cava. Digo, no, lo siento, no. Le dije, ¿por qué África? Le digo, en Europa también hay muchos niños que no tienen para comer.
Es que esa frase está tan normalizada, pero es que esa frase la llevamos escuchando toda la vida, tío.
Y claro, y justo mi otra compañera le dijo, oye, pues si acabamos de hablar de este tema. ¿Sabes? Y fue como, bueno, pues por lo menos en el momento, ¿sabes?
Algo pegó, algo caló.
¿Sabes? Pero sí que se dio cuenta, ¿no? Entonces es como, vale, pues vale, ya está, ¿no? Pues ya he empezado también mi activismo, pequeño activismo aquí en Alemania también, ¿sabes?
O sea, y si yo fuera compañera de equipo tuya, también agradecería, porque al final que tenga una persona que me lo está explicando de buenas maneras y que puedo aprender cada día de ella y de su realidad, pues eso es bueno para mí como persona. O sea, me va a hacer mejor, voy a aprender, voy a, pues eso, volver a educarme y a desaprender toda la mierda que tenemos dentro, lamentablemente,
Total.
que nos inculcan desde pequeños.
Sí. Desaprender, que yo creo que es lo más difícil, ¿eh? Desaprender todo lo que sabíamos que es lo más difícil, lo que más complicado es, porque a la gente, pues eso, le cuesta, porque no quiere cambiar, ¿no? Porque para ellos es lo fácil, para ellos es fácil, ¿no? Decir el comentario
Oh,
este.
y es cómodo, es fácil, es cómodo y es lo que hace todo el mundo. Entonces es justamente lo que decimos antes, está normalizado y eso es lo peor que puede pasar. Pero sí, ¿no? Es como que es una cuestión que viene a nivel sociedad, que no tiene que ver con la nacionalidad, porque al fin y al cabo pasa en muchísimos países y que creo que lamentablemente va a seguir costando, ¿no? Corregir.
Total, desde luego. Pero bueno, creo que se está empezando, o sea, yo por lo que veo, se está empezando a cambiar las cosas, que bueno, va a su ritmo, sí, pero es lo que toca y ya está. Y de hecho también, por ejemplo, en el mundo del deporte, del balonmano, sobre todo, a mí me alegra ver a niñas pequeñas negras jugando balonmano. Y que me escriban por Instagram. De hecho, yo, aunque no las conozcan, me escriben y les contesto a todas cuando puedo, pero les contesto a todas porque yo sé lo importante que es para ellas poder tener una referente referente negra, porque a mí ya me pasó. De hecho, a mí ya me
Hermoso.
siempre lo. Siempre lo.
Justo te íbamos a preguntar por eso, porque bueno, habíamos leído obviamente que Yandy y Marta Mangué habían sido referentes tuyas. Y así como te sentiste vos cuando las viste a ellas, deben sentirse las niñas ahora cuando te ven a vos, ¿no? Como referente. ¿Qué significó para vos haber encontrado referentes como ellas?
Pues para mí, o sea, el poder decir, hay jugadoras negras en la élite, como yo, eso es como, ok, pues yo también puedo llegar, ¿no? Porque cuando era joven, pues no veía en la televisión, es que no se veían ni periodistas, ni actores. Bueno, actores igual eran, pero eran americanos. Entonces, claro, al final no son nacidos en Europa, ¿no? Entonces, claro, era como, vale, pues necesito ver. Y sentirme identificada con una persona, ¿no? Entonces, el hecho de ver a Marta y después a Shandy, pues para mí fue como, pues yo quiero ser como ellas, ¿no? Entonces, ahora que soy grande, ¿no? Y por ejemplo, con Shandy, que hemos estado juntas en la selección, siempre se lo comento. Le digo, hostias, digo, Shandy, digo, que sepas que cuando yo era pequeña, o sea, era súper fan, digo, y era súper fan por esto, aparte de lo buena jugadora que es, obviamente, pero también, pues, no, el hecho de que sea negra, pues a mí me gustaba mucho más porque decía, vale, pues alguien como yo y que me puedo ver reflejada en ella.
Te iba a preguntar si esto Marta y Shandy lo saben, si lo has llegado a hablar con ellas. Claro, esto lo solemos hablar mucho las personas que estamos involucradas en el deporte femenino y un poco somos activistas, ¿no? De esto. Solemos hablar del tema de referentes en cuanto a mujeres. Que las niñas necesitan referentes mujeres para, bueno, poder imaginar qué pueden ser y entonces poder llegar. Pero nunca igual lo habíamos pensado con las personas negras también, que vosotras evidentemente también necesitáis vuestros propios referentes. Y son cosas que igual nunca lo piensas o nunca te paras a pensarlo, pero que están ahí, que está bien que lo sepamos todos. Al final, si nadie os pregunta, nadie sabe cómo os sentís. Si a nadie le interesa, nadie va a preguntar, entonces nadie va a saber y es como va a seguir invisibilizado absolutamente.
Creo que es eso que es muy importante porque, bueno, al final hay mucha diversidad y hay que ver y hay que verse y hay que reflejarse esa diversidad, sobre todo en la televisión, ¿no? Que es donde más, igual la gente es donde más tiempo pasa, ¿no? Viendo cosas, pues es lo que decía, ¿no? Pues viendo a una periodista, viendo tertulianos, lo que sea, yo creo, un presentador, ¿no? Al final, cuando sabes que la raza negra, ¿no? Dicen, no, es que el pelo afro no es bueno, o no es normal, o no es bonito, es que la piel negra tal, no sé qué. Al final, cuando ves a personas negras como tú, pues eso, ¿no? En la televisión es como, vale, te da esa fuerza de decir, vale, pues si él o ella ha llegado, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Y te da esa motivación y la verdad que, bueno, pues ahora. Yo tenía en este caso a Shandy y a Marta y ahora pues soy yo y yo estoy encantada. De hecho, cuando voy a Granollers, hay muchas niñas pues, que están jugando ahí en el balonmano Granollers y en casa, pues yo qué sé, cuando voy a comprar, donde sea y me ven y me paran y vienen, me abrazan y tal. Y no las conozco de nada, pero yo ya doy por hecho de que que están jugando a balonmano o lo que sea, entonces es como, vale, pues venir, ¿sabes? Como las trato como si fuesen mis hermanas pequeñas. ¿Sabes? Entonces, a mí eso, pues, con eso yo ya, el trabajo que he hecho en balonmano, pues merece la pena, ¿no? Y que los padres también vengan y me digan, ay, es que mi hija se ha apuntado a balonmano porque dice que quiere ser como tú. Y ya está. O amigas, incluso también tengo amigas que sus hermanas pequeñas también se han apuntado a balonmano porque dicen que querían ser como yo. Y al final son niñas que las he cogido yo en brazos cuando eran pequeñas porque sus hermanas mayores eran mis amigas, ¿no? Y ahora me ven, pues eso, como una persona como wow, ¿no? Pero no, soy una persona normal como ellas.
Hombre, al final también que el Mundial justo fuese en Granollers, la notoriedad que tuviste durante esos días, especialmente tú, la selección española al completo, pero especialmente tú, o sea, fuimos testigos de ello. Yo creo que eso también para mucha gente de, no solo de Granollers, porque yo creo que había gente de toda España, de muchísimos países más, de alrededor de Cataluña, te pudieron ver en vivo y en directo, ¿no?
Tuvo un impacto bastante, bastante grande, la verdad. Y de hecho, cuando se acabó el Mundial, que me quedé un par de días en Granollers, o sea, es que iba por la calle y todo el mundo me paraba. O sea, todo el mundo me paraba. Y ya me pasaba cuando jugaba en Granollers, pero con el Mundial fue, o sea, fue increíble, fue increíble. Y es lo que dices, es que al final no fue solo en Granollers, ¿eh? No fue solo en Granollers, sino en general en Cataluña, ¿no? Y para mí la verdad que fue, o sea, fue espectacular. Y eso, sobre todo, poderlo vivir en Granollers con mi familia al lado, pues top, top.
Gran referente en el que te has convertido. Me alegra verlo, la verdad. Sí. Y encima, tu hermana no ha empezado ahora a jugar. Creo que leí algo.
Sí, ¿O ha
bueno,
debutado?
debutó en División de Honor el miércoles, debutó el miércoles, sí,
Ostras.
con el Granollers, y la verdad que súper contenta, porque encima recibí, bueno, no sé si lo puedo contar, pero que me perdone, recibí un comentario de Rubén, que es el entrenador, que yo me llevo muy, muy, muy bien con él, y puso, Gassama vuelve a la convocatoria del primer equipo, ¿no? Y pensé, hostias, es que es verdad. O sea, me hizo mucha, mucha ilusión, la verdad, que súper feliz por mi hermana. Encima tiene 17 años, que es un juvenil de primer año, súper pequeña. Pero bueno, la tía apunta, apunta.
Ya le seguiremos los pasos. No sé si querías apuntar algo más, Laura. Creo que le hemos robado.
Le hemos robado bastante tiempo, sí. Pero bueno, creo que mientras contaban todo esto del tema de los referentes, esto es una cuestión que me parece que si nos sentamos un poco a pensar, no sería realmente necesaria si no estuviese normalizado tanto el racismo. Entonces, o
Eso.
sea, sería lo más habitual y normal ver
Sí.
cualquier tipo de persona de cualquier tipo de color y raza y lo que fuere en todos lados. Y lamentablemente, por eso sigue siendo importante tener referentes. Es súper importante, pero lo es por la falta de. No, no tendrían importancia o relevancia a día de hoy tener referentes si no fuese por el racismo que nos inunda desde siempre. Así que,
Total.
pero bueno, es importante mientras tanto que sí estén. Que estén y que la gente se pueda seguir viendo espejada. Y que poco a poco dejen de ser referentes en el buen sentido, ¿no?
Sí. O sea, y a nosotras como nos encanta dar voz, visibilidad y lo que podamos, al menos tampoco somos aquí el New York Times, pero bueno, intentamos, no
Bastante
sé, por lo menos.
lejísimos de eso.
La verdad es que encantada de haberte tenido con nosotras, Cava. Te seguiremos apoyando y esperemos que puedas seguir ayudando a las máximas personas posibles a tu alrededor a lo que decías, ¿no? A desaprender todo el racismo y toda la lacra que llevamos dentro.
Total, con todo lo que pueda, yo estoy disponible, como aquel quien dice, y creo que es eso, que es necesario y ya está. O sea, al final creo que es un bien para todos.
Bueno, y pasaba la charla con Cava Gazzama, referente hoy de la selección española de balonmano y jugadora de Bitigam, como decíamos al principio, que me parece que obviamente tiene una voz más que autorizada para hablar de un tema en el cual es activista, en el que está, como escuchábamos, intentando educar a su entorno y que hoy es referente, ¿no? Como decía sobre el final, que se encuentra con un montón de niñas que hoy le escriben y que se ven espejadas en ella. Y que ya sabe lo importante que es porque ella misma le ha pasado, como comentaba también.
Hijo de Laura, al final tú y yo, cuando estuvimos en el Mundial de España hace 2 años, pudimos ser testigos también un poco de ese impacto que comentaba, ¿no? Joder, al final era la jugadora más solicitada, pero literalmente la más solicitada, la podíamos ver en la zona mixta de Granollers, yo me acuerdo, La pobre ya tiritando del frío, del rato que llevaba ahí contestando a periodistas y a voluntarias, que al final no dejaban de ser niñas y niños de, no sé si de Granollers, pero bueno, de alrededor, ¿no? Y la verdad es que sí, se ha convertido o se está convirtiendo en una jugadora referente en muchos sentidos. Sí, a mí me ha gustado mucho la charla que hemos tenido. Espero que a la gente también le haya resultado interesante y que en casa también la gente haga un poco ese ejercicio que comentamos, ¿no? De revisarse y de, pues bueno, si identifican que tienen algún comportamiento, alguna actitud que igual no es la adecuada, pues que nunca es tarde para intentar mejorar.
Creo que sí, me parece que eso es lo más importante que yo me llevaría de esta charla, ¿no? Intentar empezar a revisar ciertas actitudes. Lo que te pasó a vos en ese bar ahí en Donosti también fue algo, creo que es ejemplificador, ¿no? Me parece que por ahí a veces nos cuesta un poco involucrarnos en otro orden de cosas, pero me ha pasado a mí remarcar a la gente que no tire papeles a la basura, o sea, un tema que no tiene que ver con el racismo, ¿no? Pero a la gente no le gusta que le señalen las cosas. Estando parada a 2 metros de un cesto, tiraban los papeles al piso y la que se sentía mal porque se reían de mí era yo. El mundo del revés, realmente, ¿no? O sea, vos estás teniendo una actitud que es totalmente repudiable y la que se siente mal por hacerlo notar soy yo. Esas son cosas que tienen que empezar a cambiar. Yo no me sentí mal, pero sí me dio bronca que se burlaran de mí, la verdad, en ese contexto. Así que esas son las cosas que tenemos que empezar a cambiar como sociedad, acá en Argentina, en España, en todo el mundo. Porque de esa manera vamos a empezar a ser más empáticos con todos, al fin y al cabo, ¿no?
Y que es la única manera de. Yo no sé si algún día desaparecerán el racismo, el machismo, la homofobia. No sé si desaparecerán por completo. La verdad es que creo que no. Pero la única manera que yo veo que se puede mejorar en esos aspectos es que cada uno se haga responsable de lo suyo y que intente por lo menos hacer lo que esté en su mano, básicamente.
Sí.
Y.
Bueno, así que esperamos que este episodio haya sido interesante para ustedes, que se sientan bienvenidos a hacer esta reflexión también. Los esperamos para el próximo episodio, que todavía no sabemos cuál será.
Yo creo que sí sabemos, pero todavía no
Bueno,
se ha dado.
estanca, claro.
Ellas
Está en
creando
carpeta
hype,
y hay uno que está
¿sabes?
encajoneado, ¿no? Hay uno que está encajoneado, hay que editarlo y todo, pero que también va a ser muy interesante con una persona que tiene que ver. Mucho que ver con el handball femenino a nivel europeo, desde otro rol, ¿no? Porque no es jugadora, pero creo que es también a día de hoy una de las charlas más interesantes que hemos tenido. Así que esa creo
Totalmente
que
de
se está
acuerdo.
haciendo esperar, pero como es atemporal,
Y como la
hay
gente
tiempo
tampoco
todavía para.
espera que nosotras seamos puntuales ni traigamos las cosas cuando
No, o sea, si hay
toca,
algo que no es
eso
playmaker
ya
es
pasó.
eso.
Así
Sí.
que listo.
Poco comprensión,
Tenemos
¿no?
una cara más dura que, en fin.
La peor gestión de contenido del mundo, pero bueno, gracias a los que están ahí todavía escuchándonos.
Nada, un placer, Laura. Hasta la próxima.
Lo mismo digo. Adiós.
Agur, agur, agur.